Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y el 4. Amén. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. O sea, él está hablando del advenimiento de Cristo, de la venida del Señor Jesucristo. Y dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén y amén. Quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, y espero que el tiempo me lo dé, tocar un aspecto tan importante, hermanos. He querido ponerle como título a esta enseñanza: ¿quién es un apóstata? ¿Quién es alguien que está encajando perfectamente dentro de la figura, de la señal más terrible que se va a manifestar y se está manifestando antes de la venida de Cristo? Antes del rapto de la iglesia, antes que desaparezca este pueblo que muchas veces le saca el calor e inquieta al mundo, antes de que venga esa manifestación gloriosa que se le llama el rapto. La apostasía yo le llamaría como la enfermedad de la iglesia del fin. La iglesia del fin es una iglesia enferma. Incluso en el libro de Apocalipsis lo describe así. Y dice: aunque tienes poca fuerza, pero hay un pequeño reducto, hay un pequeño remanente en medio de esa iglesia débil, en medio de esa iglesia frágil, en medio de esa iglesia que está rodeada de enemigos y que ha sido diezmado sus principios. Y óigame bien, porque quiero que ponga atención en este sentido. Los principios que sostienen a la iglesia de Jesucristo como representante, por decirlo así, de Dios y de su doctrina, hermano, son los mandamientos del Señor Jesucristo. Es lo que nos identifica, es lo que nos da el carácter, es lo que nos da presencia en el mundo. Recuerde, hermano, que iglesia, la palabra griega iglesia, quiere decir una congregación llamada aparte. De tal forma que este grupo llamado aparte se distingue, es diferente, es distinto. Pero ¿en qué manera es distinta? Es su forma de ser, es su forma de conducta, es su forma de ver la vida, es la forma como habla, es la forma como practica su fe. Si nosotros perdemos la conciencia de llevar nuestra vida conforme a los mandamientos del Señor, mi querido hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? La iglesia moderna, como se le ha querido llamar muchas veces, la iglesia del siglo XXI, es una iglesia que no le llega, pero ni siquiera a una caricatura grotesca de la iglesia primitiva. Lo único quizás en lo que se parece la iglesia del siglo XXI a la iglesia primitiva es que decimos que seguimos a Jesucristo. De lo contrario, no se parece en nada. Las iglesias se llenan. Cada día hay iglesias más grandes, con miles de miembros. Y son cantidades de personas que llegan. Y pastores que se enriquecen de la noche a la mañana, pasan de pobres a ricos. Y la gente los acepta de buena voluntad, aunque les estén, perdón la expresión, literalmente ordeñando el dinero. Pero ellos son felices. Y lo aceptan. Pero ya va usted a entender por qué. Hay una coincidencia espiritual. Hay una coincidencia de sentimientos y de valores. Entonces, son pastores, yo le llamaría ad hoc para esos tipos de personas. No vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía. Y el apóstol Pablo lo describe de una manera muy, muy elocuente aquí. Pero el Señor Jesucristo también advirtió sobre la apostasía. El Señor Jesucristo, cuando habló sobre los tiempos del fin, Él también quiso describir y que debía de tener la iglesia mucho cuidado. Deberíamos nosotros de tener, porque quiero decirle, hermano, querramos o no, usted y yo estamos viviendo la postrimería de los siglos, estamos viviendo la iglesia del siglo XXI. En el libro de Apocalipsis a esta iglesia se le conoce como la Odisea. Una iglesia arrogante, una iglesia prepotente, tiene mucho conocimiento teológico, tiene mucha apariencia de bondad y de misericordia, tiene enormes edificios jactanciosos, soberbios, altivos, prepotentes, que creen que lo tienen todo, que lo saben todo, y así lo describe el Señor Jesucristo cuando describe en la séptima iglesia en Apocalipsis y dice: tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. La iglesia apóstata es una iglesia que ha llegado a tal extremo de libertinaje que la gracia se diluyó tanto que se ha llegado al extremo de considerar quizás que ni siquiera se necesita ya de Jesús y su sacrificio. Tal vez el Señor Jesucristo extremizó al haber hecho todo lo que hizo. Algunas veces pareciera como que el sacrificio de Cristo para salvar al hombre parece ridículo. Fue tan grotesco, tan sufrido, tan duro, y los cristianos viven una vida libertina, liberal, haciendo lo que les viene la gana, y bueno, entonces, ¿qué comparación hay? ¿Por qué Cristo sufrió tanto? Y nosotros queremos llevar un evangelio de libertinaje. Queremos llevar un evangelio sin tener que aceptar que alguien me diga consejos, o que tenga que ser regañado, o que tenga que ser disciplinado, o que tenga que ser corregido. No, eso no me gusta. No, yo quiero que me dejen ser lo que yo quiero ser, como yo quiero ser, y quiero andar como yo quiero. Amén. Usted puede hacer lo que su santa gana le ronque, y quién, lo hemos dicho muchas veces, y quién no tiene la fuerza aquí. Pero si usted quiere, hermanos, ser reconocido en el cielo, como dijo el apóstol Pablo, como desconocidos en este mundo, pero bien conocidos. Hermanos, si usted quiere ser conocido por Dios, el Señor Jesucristo dijo un día: yo sé que el Padre está conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba tan seguro que el Padre estaba con Él? Lo apoyaba, lo respaldaba. Todo lo que Él decía, todo lo que Él hablaba, el Señor Jesucristo llegó al extremo de decir: las cosas que yo os digo, no lo digo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él habla a través mío. Imagínese hasta dónde había esa coincidencia tan perfecta entre Dios y su Hijo. ¿Sucede eso con usted? ¿Será que tenemos ese mismo esquema de vida? De tal forma que usted puede asegurar con todo su corazón: yo sé que el Padre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. ¿Usted lo puede asegurar? Hermano, yo no quiero que estemos engañados en la iglesia. Como pastor, como parte del consejo pastoral, nos preocupa la conducta del pueblo que tenemos. Si nosotros nos quedáramos callados ante una conducta incorrecta, ante una conducta que no coincida con los principios de Jesucristo, nos volveríamos cómplices de tu pecado. Les guste o no les guste, vamos a predicar la verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y si a alguien no le gusta, ya he mencionado cuántas puertas hay, ¿verdad?, en la iglesia. Se puede ir, no se sienta obligado. Por eso, miren, en esta iglesia, hermanos, tenemos tanta libertad que ni siquiera membresía tenemos. Alguien se asustó por ahí porque comenzamos a pedir cierta información para tener y tabular. Pero no lo tome usted como que eso sea una membresía que garantiza que usted ya es heredero del cielo y que usted es propiedad de Dios. No. Quizás algunos vamos a tener que borrarlos porque su conducta no coincide con las cosas de Dios. Pero se hizo eso y usted no tiene idea cómo nos ayudó para organizar este retiro que tuvimos. Toda esa información, mire, nos ha ayudado como usted no tiene idea. Se organizaron así los ágapes, distribuciones de carpas, distribuciones de comida. Usted no tiene idea, mire, nos ha servido como usted no tiene idea. Pero eso no estamos nosotros pensando. Espero que no le hayan preguntado cuánto gana y dónde trabaja. Porque eso sí hacen en otras iglesias. Y ahí le piden hasta la dirección. ¿Cuánto gana? ¿Qué puesto tiene? En ¿cómo se llama la empresa donde usted trabaja? ¿Si le pagan cada 15 días o le pagan al mes? Le llevan un control. A nosotros no nos interesa eso. Hay iglesias que hasta le preguntan, mire, ¿y usted tiene propiedades? ¿Y cuáles son las que tiene? Y por favor, no, hermano. Solo nos interesa su nombre y los detalles que le hemos pedido para poder organizar bien nuestros retiros y tener referencia. Por ejemplo, hace poco hubo un problemón tremendo. ¿Y quién es? Y es que fulano de tal hizo esto y esto y esto. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y solo me metí a la aplicación, me dieron el nombre, puse el nombre, ¡pim! ¡Bum! Ya me apareció hasta la foto. ¡Oh, sí, ya sé quién! Porque imagínense, ¿cómo vamos a tener nosotros en la cabecita a más de 5,000 hermanos y que conozcamos? Por eso hay algunos hermanos que dicen, hermano Saúl, ¿se recuerda que en aquel retiro hace 3 años yo hablé con usted? ¿Cómo me voy a acordar, hermano? Y se recuerda, y yo le dije esto, hasta quiere que me recuerde lo que me dijo. Y sabe, hay casos que sí los recuerdo. Pero, hermano, son más de 5,000. Pero bueno, hago un pequeño paréntesis al respecto de la utilidad de esta información que nos han dado. No es con ningún otro fin, es simplemente facilitar la organización de determinadas actividades colectivas. Pero regresando al tema, entonces, el hecho, hermano, de que usted y yo estemos en esta iglesia no le está garantizando su salvación. Es más, muchos de los que están aquí pueden estar ya, porque quiero describir cuáles son las características de un apóstata. Y si algo encaja con su personalidad, ¿qué hacemos? A preocuparnos, a doblar rodillas, a gemir al Señor, a decirle, Señor, yo quiero aferrarme a ti. Porque muchos pueden estar aquí engañados por el mismo diablo. No porque nosotros estemos predicando una doctrina equivocada, sino porque su conducta no coincide con lo que predicamos. Y no obstante, aquí está. Le pongo el ejemplo de Judas. Judas, discípulo de quién. ¿De quién? ¡Wow! Del mismo Señor Jesucristo. Y sin embargo, ¿qué terminó siendo Judas? Un traidor. Y era discípulo de Jesús, andaba con Jesús, oía a Jesús. Murmuraba, criticaba, censuraba. Judas. ¿Y usted cree que para el Señor Jesucristo fue sorpresa lo que Judas hizo al final? No, hasta se lo dijo. Lo que tenés que hacer, anda, hacelo, le dijo. Hermanos, no seamos ingenuos, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser maduros en nuestra forma de pensar. El Evangelio no es un juego. Si nos hemos metido al camino de Cristo, es porque yo quiero alcanzar la vida eterna a través de Cristo. No había otra opción, no había otra puerta abierta, no eran los ídolos. Tampoco era la ley de Dios, porque la ley, hermanos, en sí misma no salva. Si Jesucristo no muere, En la cruz del Calvario no hay perdón de pecados. Y si Jesucristo no resucita, no hay vida eterna. ¿Me entiende lo que le digo? Así de simple. Así que la ley, la pura ley, la ley fría, no salvaba a nadie. A ninguno. Era necesario que hubiera un sacrificio expiatorio. Pero además, aun que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, pero si Él no resucita, no hay salvación. Había perdón de pecados, pero no hubiera vencido la muerte. Por eso el Señor Jesucristo dijo con cantando poder y gloria: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, hermanos, ¿a qué hemos venido a la iglesia? ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque es que venimos aquí. Algunas veces salimos llorando, algunas veces tenemos que reconocer que nos dieron justo donde más nos dolió. Pero gracias, Señor, porque me hablaste, así decimos, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me redarguiste. Ahora, si alguien salió molesto porque lo que se dijo era, iba hasta con nombre y apellido, cosa que no lo digo, ¿verdad? Pero le encajó tan cabal, sale enojado, sale molesto. Así me vino a reclamar un día un hombre, después de haber predicado. Mire, me dijo, estoy molesto con mi esposa. ¿Por qué? Le dije, porque todo lo que usted predicó fue para mí. Pero estoy seguro que ella vino a hablar con usted. Ni sabía el nombre de él, hermanos. Ni sabía quién era su esposa. No, ¿sabe qué? Es que Dios lo ama, le dije. Y el mensaje fue dirigido a usted exactamente, con nombre y apellido. Pero bueno, dice el Señor entonces que Cristo, que la iglesia no será arrebatada sin que antes se manifieste la apostasía. Ahora, como mayorales del Señor, como pastores de la grey, estoy interesado, hermanos, en que cada uno de nosotros seamos conscientes cuáles son las características de un apóstata. ¿Comenzamos? Oh, pero antes, vayámonos ahí al libro de Mateo, por cierto, porque quiero hacer énfasis en esto. Mateo capítulo 24. Cristo advirtió sobre los apóstatas. Mateo capítulo 24, versículo 10. Tal vez para leer el versículo que nos da la pauta que esto es sobre señales del fin. Versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? ¿De qué? ¿De tu venida? ¿Y de qué? ¿Y del fin del siglo? El cuestionamiento a Jesús de sus discípulos era: ¿qué señales? ¿Cómo podemos saber, Señor, que estamos cerca o estamos lejos o cómo? Entonces comienza el Señor a describir una serie de profecías, una serie de señales. Pero como el tema de esta noche es apostasía, vámonos hasta el versículo 10. Y dice el verso 10, muchos, ¿qué? Tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará más. Léalo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando de las circunstancias que se iban a dar previo a su advenimiento. Y habla estos tres versículos, enfatizan y enfocan la apostasía. Traicioneros, mentirosos, se aborrecerán unos a otros. Porque, hermanos, muchas veces una persona que está con el espíritu de apóstata censura y critica al que lleva una vida sincera delante de Dios y va a tratar de ver cómo le mete cizaña. Va a tratar de ver de qué forma lo hace titubear o lo hace tambalear ante sus convicciones. Y pueden ser de la misma iglesia. Porque, hermanos, esa es una de las cualidades, que la gracia, a diferencia de la ley era muy amenazante. Y tenía que casi que como que estaba una espada en la mano de aquel juez que juzgaba. La gracia no. La gracia no tiene una espada, ni nada que amenace ni meta miedo. Al Señor Jesucristo no le interesaba meterle miedo a la gente. Lo que el Señor Jesucristo vino fue a revelar el espíritu de la palabra para poder crear conciencia de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo no vino con una espada en la mano para decir, si tú no haces esto, ¡fa!, te vuelo la cabeza. No. Por eso el tan consabido pasaje que se cita con mucha frecuencia. Un discípulo llegó y le dice, Señor, a la gente no le gustó tu palabra, se están yendo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, le dijo. O sea, el Señor Jesucristo, hermano, no venía con la intención de forzar, obligar o crear cierta coerción psicológica. No. Por eso Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, si tú no tienes oídos para oír, entonces, mi querido hermano, yo no puedo hacer nada por ti. No puedo. ¿Cómo quisiera yo abrirle los oídos espirituales a aquellas personas que amo y estimo? ¿Cómo quisiera poder abrirle los oídos a aquellas personas que son amigos y que los estimo? Pero no puedo. Lo más que puedo hacer es anunciarles el Evangelio. Lo más que puedo hacer es exponerle la verdad de Cristo. Pero hasta ahí. Por eso la palabra del Señor no nos manda a convertir. La palabra del Señor nos manda ¿a qué? A predicar, a anunciar. Bendito los pies, ¿de quiénes? De los que anuncian la paz. La iglesia no ha sido enviada para que convenza, para que obligue, para que force, para que coerciona a las personas. No, nada de esto. Usted anuncie, usted predique, usted hable, usted, hermano, comparta con convicción y con fe. Eso sí, el que tiene oídos oirá, el que no tiene oídos no oirá. Ahora, el Señor Jesucristo aquí advierte, y que en estos tiempos finales, que dice versículo 11, y muchos, ¿qué dice? Falsos profetas que se levantarán, ¿y qué dice, hermano? Y engañarán, no a poquitos. No. Dice que engañarán ¿a cuántos? Muchos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y eso, ese engaño, va a tener un efecto negativo en la humanidad. ¿Qué va a pasar? Oh, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfría. Estamos viviendo nosotros en medio de una sociedad que cada vez se vuelve más fría. Hundidos en celulares, ya no hay aquella costumbre, el hábito de querer hablar con el que va a la par. No, todos están hundidos en sus mundos, ¿qué? ¿Cómo le llamaría? Virtuales. Y nadie tiene tiempo para hablar, hasta dentro de los mismos hogares están sentados en la mesa, el esposo con un celular, la esposa con una tablet, los hijos con ellos, y total, nadie habla. Eso va volviendo a una sociedad fría. ¿Sabe usted que el celular ha cambiado la conducta social? Los psicólogos lo aseguran, y es cierto. Ha cambiado la conducta, la relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, la relación hijos-padres. Es increíble hasta dónde este aparatito está afectando al mundo entero. Pero bueno, se enfría el amor, la maldad crece. ¿Y qué? Pero dice, verso 13, ¿qué? Mas el que persevere. Ahora yo le pregunto, ¿perseverar en qué? ¿Pero en qué, hermano Byron? ¿Permanecer en qué? ¿En la iglesia? ¿En dónde? Permanecer en la doctrina de Jesucristo. Pero el que persevere, no asistiendo consuetudinariamente a la iglesia y que no se pierda ningún culto, pero allá afuera sigue siendo el mismo mentiroso. Allá afuera sigue siendo el mismo iracundo. Allá afuera sigue siendo el mismo, ¿qué? Con una mente enferma, que ve cualquier mujer y la codicia, ve cualquier hombre y lo codicia. Pero viene a la iglesia, pero canta coritos, pero está en las actividades. Aquí no está hablando el Señor Jesucristo, y el que persevere en la iglesia, este será salvo. No, hombre, ¿el que persevera en qué? En la doctrina de Jesucristo, en esa columna vertebral que sostiene. Por eso el apóstol Pablo le llama a la iglesia columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. La iglesia, hermanos, es la que debe de defender los principios de este precioso libro. Debe de defender con su vida que Jesucristo cambia, que Jesucristo transforma, que Jesucristo es precioso, que es felicidad, no aparente, sino real, que Jesucristo lleva paz al corazón del hombre, paz a los hogares, y no aparentemente, sino verdaderamente, que da libertad al hombre. El Señor advirtió de eso. Ahora, rápidamente, quiero hablar sobre 5 características de un apóstata. Vamos a un librito, quizás dentro de la Biblia, uno de los más chiquitos de todos, pero que es el que describe de una forma, yo diría, magistral a un apóstata. Y vamos así rápidamente. A ver, vámonos al libro de Judas. Es un solo capítulo. Pero este libro de Judas es un libro tremendo, hermanos. Y me encanta. Y como dentro de los primeros versículos, el versículo 3, como lo dice, y él dice, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿qué dice? Me ha sido necesario, eso es lo que yo estoy diciendo ahorita. En más de alguna oportunidad he predicado sobre la apostasía. Y quizás alguien va a decir, ay, otra vez, hermano Saúl, dándole otra vez con la apostasía. Pues aunque se me canse, prefiero decírselo no sé cuántas veces, y ojalá en alguna de tantas le entre al corazón y al alma. ¿Me entiende, hermano? Así lo dijo el apóstol Pedro. Yo sé que esto ya se los he dicho, pero se lo voy a volver a decir. Y dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, ¿que qué? Léalo fuerte. ¿Que qué? Que contendáis. ¿Y qué es contender? Pelear, defender, pero con ánimo, con poder, con el espíritu, ardientemente. No así, sí, todo aguado. No, no. Cuando habla de ardiente es con vigor, con fuerza, con espíritu, que se encienda el celo, no en ira. No se vaya a confundir usted, porque puede haber alguien que, al igual que los, hay algunos grupos religiosos que para defender sus principios usan metralletas, machetes y de todo. No, 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 Dios guarde. Nada de eso. Dice que el hombre sabio, pues defiende sus principios con mansedumbre. Amén. Pero sigue diciendo aquí, exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿por qué? ¿Y por la fe en qué? ¿Pero por la fe en qué? En la doctrina de Cristo. Que usted defienda los principios de la palabra del Señor. Y dice que por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es que el día que alguien quedó prendado de la verdad en su corazón, nadie se la va a sacar. Ahí eso queda tatuado, queda marcado, queda como una cicatriz en su mente, en su corazón, en su alma. Y aunque algunas veces algunos han caído, al cabo del tiempo regresan, humillados, golpeados, con cicatrices y con un montón de problemas, pero saben que aquí es donde Dios les enseñó la verdad. Al decir aquí, no me estoy refiriendo específicamente a esta iglesia, sino donde oyó la verdad. ¿Me entiende, hermano? Ahora, vayámonos al libro de Judas, entonces, aquí, y solo que vamos a comenzar con la primera parte. 1, versículo 4. ¿Quién es un apóstata? ¿Cómo se comporta un apóstata? Y dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿qué? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. ¿Qué cosa dice? El único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tendría muchísimo que hablar solo en este versículo, hermano. Pero tengo que ir rapidito porque son 4, 5. ¿Cuál es la característica que nos encontramos aquí? 1. Dice que son hombres que entran, ¿cómo dice? Encubiertamente. ¿Y a qué se refiere cuando dice encubiertamente? Que entran como que si fuera uno de nosotros. Sí, cantan igual, adoran igual, están con nosotros, se inmiscuyen en nuestras actividades, están allí, ahí están. Y que conste, no quiero que nadie se vaya a sentir aludido por lo que estoy diciendo, por favor. Este es un mensaje para todos. ¿Me entiende, hermano? Y nadie se debe de sentir, bueno, nadie se debe de sentir aludido como que yo lo estoy diciendo por usted o por usted. No, no, no. Lo estoy diciendo por usted. ¿Pero quién es usted? El que se sienta redarguido por lo que estoy diciendo. No sé cómo te llames. Pero luego dice, dice que se meten subrepticiamente, a escondidas, están entre nosotros, allí están. ¿Y qué sigue diciendo? Porque dice encubiertamente, pero tienen sus cualidades. Y dice, los que desde antes han sido, ¿cómo dice? Quiere decir entonces que aún estos que van a entrar a una iglesia y van a hacer estragos en la vida de alguien, hermano, ha entrado con propósito de Dios. Así que aún los apóstatas que puedan haber dentro de una congregación juegan un papel de parte de Dios. ¿Para qué? Tal vez para probar a alguien, para definir a alguien. Sí. Entró con una labor que ni él mismo sabe cuál es. Ni él mismo. Simplemente Dios se lo ha permitido. Y aquí está. Ahora, el avisado, el que pone sentido espiritual a su vida y a la conducta, y con esto hago un paréntesis. Por favor, con esto no es que nosotros de aquí en adelante vamos a andar, ay, ese hermano parece apóstata. Ah, sí, ese hermano, yo le veo características, para acabar lo que el hermano Saúl. ¡Ey, no! No se vaya a volver usted un juez, porque ya le voy a decir que es una de las características de un apóstata. Andar juzgando a los demás. Andar poniendo el dedo. No, no, no. Usted vaya, párese en un espejo y juzgue al que vea ahí. Al que vea en ese espejo, a ese sí,
es que vos sos un mentiroso y tenés que cambiar. Vos sos un soberbio y tenés que ser humilde. A ese sí, dígale todo.
Ah, exacto, dele duro. A ese sí. Pero tenga cuidado de querer poner el dedo y andar señalando a los demás. Porque cuando usted hace eso, se está condenando a sí mismo. Entonces dice, bueno, los que desde el principio han sido destinados para esta condenación. O sea, yo diría, bueno, es como el caso de Judas. Judas formó parte de los 12 discípulos y al final de cuentas tenía que estar, tenía que haber uno. Porque la Biblia decía proféticamente, allá en el libro de los Salmos decía, el que moja el pan en mi plato, este es el que me va a entregar, el que levanta el calcañar contra mí. Así que Judas ya estaba anticipado que iba a haber un Judas, un traidor dentro de los 12 discípulos. Aquí lo que debemos de hacer es decirle, Señor, yo no quiero ser un traidor, yo quiero ser fiel a ti. Pero la manera para alcanzar ese estado de fidelidad, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo, es la fidelidad. Por eso Cristo dijo, sé fiel, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y sigue diciendo, y dice que son hombres, ¿cómo? Impíos. Impío es aquel que no ama las cosas santas. Impío es aquel que no puede orar. Impío es aquel que no puede leer la Biblia. Y si la lee allá de vez en cuando puede, porque no siente que lo motiva, que lo estimula, le aburre, le cansa. Hey. Impío es el que desprecia las cosas que le pertenecen a Dios. Ese es un impío.
Así que, mi querido hermano, ojalá usted ame la oración, ojalá usted ame la palabra del Señor, ojalá usted ame la comunión con los santos, ojalá usted ame el estar en la casa de Dios sirviendo al Señor, ojalá usted ame hacer las cosas que le agradan a Dios allá afuera en la calle. De esa manera usted está evidenciando que usted es una persona pía. ¿Verdad que así se le llama? Solo que es un término que casi no se usa ahora en el tiempo moderno. Pero pío e impío. Pío es el que ama las cosas que le pertenecen a Dios. Impío es el que no le llama la atención para nada. O simplemente no le gusta.
Sí, no se deleita, pues. Alguien puede venir aquí a la iglesia y ve que el que está a la par llora, levanta sus manos, clama al Señor y se ve que está, pero regocijándose en Él. ¿Y el otro? ¿Y este qué le pasa? ¿Y este qué tiene? Está asustado porque mientras el otro llora, él no siente nada. ¡Frío! Ey, es que está en otro espíritu, está en otra onda. El que está llorando está en la sintonía con el que está predicando y con el espíritu que se mueve. Pero uno está en FM, que es, vamos a decir así, la frecuencia de Dios. Pero el otro está en AM. Entonces nunca lo va a alcanzar, aunque se force, aunque quiera y aunque... No, es que no es obligado. Hay que buscar entonces, Señor, no quiero que mi corazón se enfríe. Yo te necesito, Señor. El salmista David decía, deleítate en Jehová, encuéntrele la delicia de estar en la presencia de Dios. Encuéntrele usted ese placer, ese deleite espiritual, de poder usted entrar en esa intimidad gloriosa con Dios. Y dice, bueno, es tanto, si sigamos leyendo, y dice, hombres impíos que convierten, ¿qué?, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sí, eso es lo que está sucediendo ahora. Nadie quiere tener autoridad sobre otro, nadie quiere que nadie lo mande, nadie quiere que lo obliguen a nada. No, yo quiero, así quiero un evangelio libre. Así me dijo un día un muchacho quien yo le estaba evangelizando, y me dice él, mire hermano, mire señor, me dijo, me gusta el evangelio,
y me gusta, y yo sé que Jesucristo vino por mí y todo, pero ¿sabe cuál es el problema? A mí no me gusta sentirme obligado a nada. No. Bueno, ¿qué puedo hacer? Le digo, al menos yo cumplo mi compromiso con decirte la verdad. Ya depende de ti si lo sigues o no. Hermano, los que son apóstatas o los que tienen esa característica o cualidad de la apostasía, no les gusta estar sujetos, sino que ellos quieren actuar y hacer lo que quieren, como quieren, cuando quieren y donde quieren. Y no les gusta, hermanos, que se les tenga que decir, mire, hermano, por favor, esto no hay que hacerlo así. Hermano, por favor, esté en ese lugar. Usted tiene que estar allá. Les molesta. Y esas actitudes, hermano, son contrarias al principio del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que nos enseñó el Señor Jesús? Nos enseñó a ser, ¿cómo? Mansos y humildes. Nos enseñó a ser obedientes. Si hay algo, hermano, que Dios valora en un creyente, es la obediencia. Amén. Aquí quieres que esté parado, Señor. Sí, ahí. Amén. Aquí te voy a esperar. El salmista David dijo un día, pacientemente, ¿qué? Esperé a Jehová. Es que no hay cosa más difícil de que saber esperar, hermano. Así uno quiere ya. Tranquilo, al tiempo de Dios. Alguien está enfermo y casi que le exige a Dios, pero ya te pedí, Señor, ya cuando 5 veces te he pedido y no hay manera. ¡Ey, tranquilo! Si Dios no está a sus órdenes, usted sea manso y humilde. Y usted espere. Saber esperar es una de las cosas más difíciles. Y esperar pacientemente, más todavía. Porque alguien espera, pero está así. Y está. ¿Qué horas, pues? Sí, está esperando, pues, pero ¿cómo está? Esperado. Impaciente. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿O cómo dice la palabra de Dios? Pacientemente esperé a Jehová. Paciencia. Pero aquellos que tienen la cualidad de la apostasía son personas demasiado precipitadas. Y no les gusta estar sujetos, sino que quieren sentirse en la libertad de actuar como quieran. Y sigue diciendo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, ¿qué? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra soberano quiere decir el que está sobre todo. Lo niegan. No, ya no. Y no es que tomen esas actitudes así como lo que estoy haciendo ahorita, sino con sus actitudes lo demuestran. ¿Sabe usted que toda autoridad, por muy pequeña, mediana o grande, que exista, ¿por quién ha sido establecida?
Dios.
Oh. Dice que toda autoridad por Dios ha sido establecida. Así que el que resiste a la autoridad, dice el apóstol, ¿a quién resiste? Oh. Nunca menosprecie usted a ninguna autoridad, por muy pequeña que sea. Póngale, tal vez hay un hermano que no tiene ni siquiera ni es subdiácono, ni autoridad, ni nada, pero se le ha delegado una responsabilidad. Y le dice, mira, por favor, pase a estar aquí, y aquí pues que ningún hermano pase, por favor. Y puede llegar alguien, voy a pasar ahí, fíjese hermano que no puede, porque hay indicaciones que ahí no. Ah, pero ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Y si yo no vengo a hacer nada malo, si yo no, hombre, tranquilo, si le dicen que no, no. Así de sencillo. Pero bueno, cuando uno no es capaz de obedecer a una persona de pequeña estatura, estamos demostrando, hermanos, que no nos gusta sujetarnos a nadie. Un día un hermano cometió un error y entonces se mandó a un subdiácono para que lo exhortara. Y sabe cuál fue la actitud que tomó. Y le dice, disculpe hermano, le dijo, a usted lo mandaron, ¿verdad? Le dijo, sí hermano, le dijo. Entonces, ¿sabe qué? Dígale al pastor que me hable él a mí y que no mande a nadie. Así como me oye. ¡Wow! ¡Ey! Aquí venimos a aprender a ser mansos y humildes. Aquí venimos a aprender, porque en el mundo somos tan soberbios que no queremos someter a nadie. Allá en el mundo, entre más soberbio es alguien, más va a imponer su autoridad. Aquí no queremos imponer. El que tenga oídos para oír, oiga. Creo que solo me va a dar tiempo de ver dos aspectos y quizás le dé una segunda etapa a esta enseñanza. Segundo aspecto, vamos rapidito, versículo 8. Y dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿qué dice? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí quiero detenerme en algo. El apóstata generalmente es una persona muy liberal y que él hace con su cuerpo o con sus pasiones lo que quiera. Se tatúan, hacen perversiones, hacen cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo he visto predicadores que hasta se han tatuado, hermano. Está bien si lo hicieron antes, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, pero hay algunos que lo hacen ya estando en la fe. De repente se hacen un corazoncito, o se hacen la cara supuestamente de Cristo, y qué sé yo. Se visten al estilo moderno y quieren andar ahí como que si fueran playboys, y bueno, haciendo a un lado todo principio de respeto, de reverencia, porque ellos quieren ser libres. Y hacen con su cuerpo y con sus pasiones lo que quieran. Y esto, hermanos, incitan a otros, a los que quieren ser prudentes, recatados, respetuosos de la palabra, se burlan de ellos. Y los incitan a que ellos también lleven una vida. No, hombre, no dejes que te manipulen vos. Hombre, no dejes que vos. Imagínense que aquí en Guatemala hay una iglesia que se llaman El Bar. Así, el bar cristiano. Y está un mostrador donde hay cervezas y llegan y hay mesas donde les sirven y ahí llegan a tomar cerveza y todos dicen ellos, es que es para facilitarles, que en lugar de que se vayan a la cantina o a un bar, entonces mejor que vengan aquí y mientras están tomando cerveza, que oigan a Cristo. De repente allí ellos entienden que lo que están haciendo está malo. ¿Qué le parece? Hermano, y alguien dirá, ¿será cierto lo que hermano Saúl me dice? ¿Y yo para qué le voy a engañar? ¿Y qué ganas tengo? ¿Qué gano yo con contarle algo que no sea cierto? Hermano, estamos en medio de un mundo donde nadie quiere sujetarse a la palabra de Dios. Cada quien quiere hacer lo que quiera, a su sabor y antojo. Aunque eso signifique patear, pisotear la doctrina de Jesucristo. El tiempo se me ha ido y quiero detenerme aquí. Si usted y yo queremos un día alcanzar la vida eterna, si usted y yo queremos un día, hermanos, llegar y alcanzar la salvación, por favor, no se aleje de los principios de Cristo. Si usted lo hace, hermano, lo va a hacer ateniéndose a las consecuencias. La palabra es clara. Debemos de ser mansos como Él, humildes como Él, santos como nuestro Padre. ¿O no dice así la palabra de Dios? Sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor habla que debemos de orar fervientemente. Tenemos que defender la fe con todo nuestro corazón, ardientemente. Debemos amar, como decía el salmista David, mirad cuán bueno, ¿y qué? Y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, viva el Evangelio, defienda el Evangelio, hágalo suyo, conviértase usted en un verdadero ejemplo de la transformación que Cristo hace en la vida de un ser humano. Amén. Que Dios nos ayude. Yo sé que esta es una batalla de las más difíciles que se libran, porque es una batalla consigo mismo. Es una batalla contra ti mismo, contra esas debilidades que batallan dentro de ti, contra esos poderes que se han apoderado a través de todas esas estrategias diabólicas de atrapar tus cinco sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que palpas, lo que comes, el perfume que sientes, el diablo trata de ver de qué forma estimula tu carne. El estímulo a las pasiones ahora es terriblemente inmenso e intenso. Cierra esas ventanas. Busca la santidad. Busca el amor a Cristo. Apártate de todo aquello, hermano, que de alguna forma te está incitando a alejarte de Dios. No dejes que el diablo te gane la batalla. Ya está cerca. No sé cuántos días faltan, o horas, o meses, no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor está pronto. Esto que vemos, todo esto que oímos, todo esto que estamos percibiendo, esa pérdida de la iglesia, de sus valores y de sus cimientos, son señales evidentes de la pronta presencia del Señor. En un día de repente desaparecerán millones y millones de seres humanos. Que Dios permita que tú y yo seamos uno de ellos. Amén. ¿Pero qué es lo que pidió el Señor Jesucristo? Sé fiel. Persevera. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida.